Nos quedamos aquí y bueno, es que ya vimos que casi todos los que veníamos haciendo de los ejercicios de probabilidades eran muy parecidos, ¿no? Aquí en el siguiente es el examen de este es el examen. No. A ver si lo encuentro, que tenía estos exámenes por aquí resueltos. Este es el 122. Dice, este es el examen de septiembre del 2012. Nos dice, en la siguiente tabla se presenta el número de electores en las últimas elecciones autonómicas andaluzas del 2012, según sexo y grupo de edad. Entonces tenemos aquí mujeres, varones y por grupo de edad. Y entonces nos dice cuál será el número de personas mayores de 64 años. Los mayores de 64 años, vamos a ir a la columna del total que nos juntan mujeres y varones. Serán todos estos, ¿no? Los mayores de 64. Esperamos encontrar una muestra aleatoria de 1000 individuos. Bueno, primero tenemos que calcular. Cuando nos hacen este, esto siempre es a n por p. Bueno, aquí tenemos que n son 1000 individuos y tenemos que buscar la p con este cálculo, ¿no? Entonces, tenemos que calcular, tenemos que sumar todo esto, ¿no? Que sea 3, 4, 7, 810, 26, 9, 62, 27, 5, 2, 5, 4, 20, 3, 0, 6, 2, y este de aquí, 3, 7, 69. Bueno, sumamos todo eso Y lo que nos da lo dividimos entre el total, ¿no? Entonces, la suma de todo eso a mí me da... dos, cinco, cinco, ocho, siete, cinco. Entonces dividiremos para calcular P, será igual a uno, ocho, siete, cinco, entre el total que son seis, dos, dos, ocho, nueve, cinco, cinco. Entonces, la proporción nos da 0,2016. Entonces, este resultado sea 1000 por 0,2016. El número de personas mayores de 64 años en una muestra de 1000 serían 201,6, que si lo redondeamos, pues será 202, ¿vale? O sea, este es el tipo que de esto ya hemos visto que de vez en cuando salen algunos. Salen, normalmente los que vemos son distribuciones así, que simplemente tenemos que ir buscando dentro de la tabla lo que nos piden, teniendo mucho cuidado si está, que muchas veces utilizaremos el total, otras veces solo, por ejemplo, los varones o las mujeres, depende de lo que nos digan. Y después este que nos dice... el número de personas mayores de 64 años en esa muestra, ¿no? Pero después nos dice cuál sea la probabilidad que al seleccionar al azar, por ejemplo, un elector resulte ser un varón, es decir, entre el total, porque es al elegir un elector, puede ser hombre o mujer, entonces es teniendo en cuenta que en el denominador va a ir esto, un varón de menos de 20 años. Entonces ya esto, ¿no? No, perdón, esto de aquí. Entonces en total lo que nos están diciendo un varón menos de 20 años será esto. Entonces la probabilidad será 9,983 entre el total que son 6.228.955 y 0,489, ¿no? Nos da esta probabilidad. No, esta no, perdona, que no puede leer esta. Nos dará 0,0147. Vale. Bueno, pues ya, de esto ya no hacemos más porque más o menos ya lo que nos va saliendo ya lo hemos visto en anteriores ejercicios, no sé. Pues se presenta así nada nuevo, ya no. Bueno, entonces, vamos a ver ahora, porque llevamos ya un poco de retraso, tenemos que estar viendo el tema este que es el de la distribución, ¿no? El de distribución de probabilidades. Hemos visto ya una forma de distribución de probabilidades que era la distribución binomial. El binomial que tenía estas características, eran una forma especial de probabilidades que cumplían una serie de características, ¿no? Que eran que eran estas, pero que encontré la hoja aquí, que eran, tenían una fórmula que era que la probabilidad de X era igual a una combinación de n tomado de x en x por cubo elevado a n menos x. ¿Vale? Esa era la fórmula que hemos estado empleando cuando nos daban casos de distribución binomial y que se caracterizaban por ser variables discretas, que son aquellas que el número obtenido solo puede tener un valor entero. Y además, la distribución binomial es un tipo particular de la familia de las distribuciones discretas, en concreto en las que aplica estas condiciones, que son unos experimentos aleatorios que tienen tres condiciones. El experimento se efectúa n veces, ¿no? Es estas n veces. Cada ensayo tiene dos únicos resultados, P o Q, o sea, acierto o fracaso. P más Q siempre dan igual a 1. Y el resultado de cada ensayo es independiente de los demás. Entonces lo calculábamos con esto. Bueno, pues ahora en la curva normal ya no es una distribución de variables aleatorias discretas, sino que estamos ante una distribución de variables aleatorias continuas. Y la fórmula para calcularlo, bueno, que es esta que hay aquí. Si os fijáis, aquí es aquí hemos puesto, esta era la binomial y esta sería la curva normal, ¿no? Para calcular los valores de cada punto de esta curva, cada uno de los puntos de la curva, sería, veis que tiene aquí una serie de constantes. La primera parte son todo constantes, que es todo esto, ¿no? Uno es constante partido por, bueno, por la desviación típica que tenga la distribución, o sea, ya no es constante, es variable, multiplicado por 2 por pi, que es otra constante, el número pi, que es 3, 14, 16, por e, que es el número de los logaritmos neperianos y que tiene el valor de 2,7183, también es constante, que está elevado a menos el número que estamos buscando, el número que vayamos a buscar, menos la media elevado al cuadrado partido por 2 y multiplicado, bueno, elevado al cuadrado y partido por la desviación típica. Claro, esto es muy difícil de en vez de que aquí teníamos unos valores y enseguida sacábamos el porcentaje, aquí esta es una ecuación muy compleja, ¿no? Entonces, para no tener que hacer las cuentas, pues tenemos una tabla, que es esta tabla, ¿no? Entonces, mirándolo aquí, pues nos evitamos tener que hacer desarrollar toda esa ecuación tan larga, ¿no? Entonces, las características que tiene esta curva normal, voy a borrar todo esto para que se vea mejor. Bueno, las características que tiene esta curva normal es que primero es simétrica, es decir, que si cogemos esa línea representa la media de la distribución. Y como veis abajo, en la línea horizontal están las... ¿Veis la media? Que es la media, la mu, ¿no? Letra griega, que cuando hablamos de poblaciones, la media se escribe así. Cuando hablamos de muestras, que lo que hemos estado viendo hasta ahora, la media se escribe así, ¿no? Entonces, esa es la media. Y es simétrica, tanto una parte como la otra, si la dobláramos, es igual, ¿no? Después, bueno, la mayor parte dice, debajo de la curva está el 100% de los casos, es decir, que en probabilidades, toda esta parte de aquí, es decir, todo lo que hay debajo de la curva normal, es 1. Esta parte de aquí es 0,5. La mitad, ¿no? Hay dos mitades, 0,5, 0,5, y toda entera se encontraría el total de los casos de la probabilidad. O sea, es perfectamente simétrica. La de izquierda mide 0,5, la derecha mide otro tanto, 0,5. Y en el caso de esta es la curva normal estándar, porque ahí ya veremos que ahí puede haber curvas normales, pero esta es la estándar. La estándar es cuando la media vale 0 y la varianza vale 1, ¿vale? La varianza, la desviación típica, y bueno, nada, porque si lo demás llevamos al cuadrado, es, vale 1. Y después, como vemos, casi todos los casos están cerca de, pues, de alrededor de la parte central, ¿no? Conforme nos alejamos de la media, disminuye el número de casos que se dan. ¿Por qué son importantes? Porque hay un montón de variables, sobre todo en ciencias humanas, pues que tienen que ver con la curva normal. Los tipos coeficientes, pues como en las personas, pues la edad, el peso, la altura, el coeficiente de inteligencia, todo eso se reparte de una manera normal, ¿no? Siguiendo la forma de la curva normal. La mayor parte de los casos está en la parte central de la curva y ya en los extremos, en las dos colas, pues cada vez hay menos gente que se diferencie tanto de la media, ¿no? Curvas normales, hemos dicho que esta era la curva normal estándar. ¿Ves? Esta verde que tenemos aquí, ¿ves aquí? Esta de color verde, es la curva normal estándar, que tiene una media que vale 0 y una varianza que vale 1, ¿vale? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en esta roja, esta de color rojo, también tiene, todas estas tienen, todas estas tienen media 0, tanto la roja como la verde como la azul. En cambio, esta violeta no, tiene otra media. Entonces, estas que tienen todas la misma media, la roja, la verde y la azul, en cambio veis que unas son más altas y otras son más bajas, unas son más planas y otras son más altas. Y eso depende del valor de la desviación típica. Conforme aumenta la desviación típica, pues se van aplanando, porque, o sea, quiere decir que la distribución es más dispersa y entonces hay más casos también por estas partes de aquí del final, ¿no? Por ejemplo, en esta azul tiene una desviación típica de valor 5. La verde, la curva normal estándar, tiene solo 1. Y ahí esta otra, en cambio, la roja, es curva normal, pero no la estándar, porque aunque tiene de media 0, tiene de desviación típica, solo tiene 0,2. Es decir, que es muy homogénea, que la diferencia respecto a la media es pequeña. Entonces, por eso es más apuntada, más alta. Esta otra curva también es una curva normal. Pero lo que le pasa a esta es que tiene de media, en vez de tener 0, como estas otras, tiene menos 2. ¿Lo veis? Y la desviación estándar es 0,5. Es decir, la desviación estándar es igual que el azul. No es distinta al vector. Tiene 0,5 de desviación y la media es menos 2. Por eso está corrida hacia la izquierda. Bueno, estas serían las curvas normales. Pero si nos fijamos aquí, sería, bueno, ya hemos visto que tenía una ecuación muy compleja, ¿no? En vez de que la binomial lo calculábamos enseguida, la probabilidad de que acierte dos veces, pues combinación, que acierte dos dos ensayos de jugando al baloncesto de entre 10 tiros, pues serían posibilidades 10 tomadas de 2 en 2 por P elevado a 2 por Q elevado a 10 menos 2 a 8. Ya tendríamos, ya calcularíamos esa probabilidad. Aquí habría que calcularlo ya con todas esas exponentes de pi, de E, en fin, y encima son más complejo, ¿no? Entonces, para evitarnos eso, pues tenemos esto. Pero fijaros que aquí, en vez de que la curva normal, aquí vemos desviaciones típicas o varianzas. En cambio, aquí lo que vemos es, en la curva, tenemos valores z. Esto sería lo que sería la... Es decir, si esto fuera una curva... Ah, bueno, voy a hacerlo aquí, que aquí no me cabe. Si esto fuera una curva, los valores z serían estos. En vez de desviaciones típicas, serían valores z. Pero ¿y esos valores z qué son? Estos valores z. Bueno, y después esto que pone aquí dentro, estas cifras, como veis, por ejemplo, aquí lo máximo que llega a ser es 0,5, y es porque esta tabla solo nos mide la mitad de la curva normal. No lo mide entero. Si fuera entero, aquí en vez de 0,5 sería 1. Pero en la tabla que empleamos nosotros, en otras asignaturas emplea otra, que es igual, pero que el total es 1 en vez de ser, porque nos mediría las dos partes de la curva. Aquí solo nos, en la tabla que utilizamos nosotros, solo nos mide media curva normal, y por eso tiene un valor total de 0,5, que es la probabilidad que hay de todos los casos que hay debajo de la mitad de la curva, ¿no? Bueno, y entonces hablamos que en la parte de la línea inferior van los números z. Y estos números z son números normalizados, que no, en realidad no son metros, ni litros, ni ninguna magnitud. Es una normalización para poder comparar dos distribuciones distintas. Por ejemplo, aquí decimos, vamos a ver cómo se calcularía z. Como veis, dentro esto que vemos aquí, en la fórmula de la curva, que era larga, pero al final había e menos, y ponía u menos la media al cuadrado partido por... Entonces, esto, como veis, es similar. Este apartado, esta forma parte, digamos, de la ecuación de la curva. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver que es un número z. Este problema lo hacemos para ver qué son las puntuaciones z, que son en la curva normal y en la tabla, en la base de lo que es la curva normal, ¿no? La tangente horizontal. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos un problema. Dice, un saltador de longitud estadounidense consigue una marca de 8,3 metros con una media nacional en Estados Unidos de 7,9 y una desviación típica de 0,4. Es decir, todos los saltadores de longitud estadounidense, la media es 7,9 y la desviación típica 0,4. En cambio, otro saltador italiano pues obtiene una marca de 8 metros. Es decir, menor que la que tienen los estadounidenses. Pero dentro de su, digamos, de la distribución de los saltadores italianos, la media que tienen es 7,6 y la desviación típica 0,3. Y entonces nos preguntan en qué nación se obtuvo una marca relativa, absoluta. Ya vemos que es mayor la de Estados Unidos, ¿no? 8,3 es mayor que 8. Nos dicen una marca relativa, es decir, teniendo en cuenta en su equipo, ¿no? ¿Cuál es una marca relativa más alta dentro de su equipo? Y entonces, eso lo podemos calcular con estos valores z, que este valor z ya no va a ser una... Este valor z ya no va a ser un metro, por ejemplo, el número de metros de que salta, sino algo que nos permite comparar. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos esta media... No, tenemos esta puntuación, que esto sería X, que es la puntuación del saltador, que vale 8,3. Esto de aquí es la media y abajo es la desviación típica. ¿Vale? Entonces nos da un valor Z. En Estados Unidos tiene el valor 1. ¿Y qué valor Z tiene en Italia? Pues lo calculamos con la puntuación del saltador, que son 8, menos la media, que son 7,6, y partido por la desviación típica, que se da entre el conjunto de saltadores italianos, ¿no? Que es 0,3. Y vemos que tiene 1,3. Con lo cual, se distancia más el saltador italiano respecto a la media de su país, por lo que podemos considerar una marca relativamente más alta, ¿no? Entonces, nos sirve para comparar dos distribuciones que tienen distinta media, distinta desviación típica. Y entonces, nos permite comparar dos distribuciones. Esos son los valores Z, ¿no? En una distribución que fuera ya grande, por ejemplo, que tuviera más de 30 elementos, ¿no? Sí, las edades de los alumnos de este curso, pues, si por ejemplo hay más de 30, si hay 80, bueno, pues se puede calcular la media, la desviación típica de esas edades, y si normalizamos todas las edades, obtendremos una curva normal. Hay, por ejemplo, también otra forma de esto. Dice, ¿qué valor se encuentra situado a 1,3 unidades Z? Cuando dicen situado a 1,3 unidades Z, quieren decir que hay una curva normal. Dice, ¿qué valor se encuentra situado a 1,3 unidades? Pues, por ejemplo, aquí normalmente el final son 3, aquí sería menos 3, aquí sería 1. 2, menos 1, menos 2, 1,43. Bueno, pues, ¿qué valor se encuentra situado? O sea, a 1,43 unidades Z respecto de la media en una distribución de edades donde la media es 28 y la desviación típica 9. En realidad es simplemente, tenemos todos estos datos y nos preguntan por la X. Porque nos dan Z, nos dice que son 1,43, nos dan el valor de la media, que nos dicen que es 28, y nos dan el valor de la desviación típica, que es 9. Entonces, lo que tenemos simplemente es pues, que despejar aquí la X, y entonces nos queda así, ¿no? X igual a la media más Z, que es en este caso nos lo han dado, unidad de Z. Son 1,43 por 9, entonces nos da que X en este caso es 41. La edad de 41 años está situada a 1,43 unidades Z respecto de la media en esta distribución normalizada. De otra forma, utiliza la misma fórmula, lo único que dice que nos dan otros datos, y aquí en vez de preguntarnos por Z, por el valor normalizado, nos preguntan qué valor es el que hemos normalizado y nos ha dado 1,43, ¿no? Lo que vienen a preguntar. Bueno, pues entonces vamos a hacer ejercicios ahora de mirar en la tabla de la curva normal y ver pues, prácticamente todos los casos, ¿no? que nos pueden salir de... Todos los casos que nos pueden salir de... Vamos a ver. Por ejemplo, aquí dice hallar el área bajo la curva normal estándar que hay entre 0, 0 siempre en la media, y 1,75. Bueno, como nos lo dan en positivo, está hacia la derecha, y entonces lo único que tenemos que mirar aquí es en las tablas. Nos preguntan el área, es decir, esto que está aquí rayado, en negro, ¿no? Y entonces, lo único que tenemos que hacer es mirar en las tablas ese valor de Z, porque veis que está 1,75, esto es Z, entonces habría que mirar en las tablas este Z a ver qué valor tiene, 1,75. Entonces aquí nos dicen como que mirarlo. Dice, el área que queremos encontrar es la rayada, y ya que es este exactamente el tipo de área que proporciona la tabla de área bajo la curva normal. Bueno, entonces nos dice cómo buscar. Pues veis en las tablas, tenemos los valores Z, están aquí en una columna, y después hay aquí varias columnas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a mirarlo uno, vamos a mirarlo en la tabla para que se vea 1,75. Pues si vamos a la curva normal. No, ¿dónde estaba esto? Parece que era en la. No. Bueno, pues entonces ve Z. Aquí está el 1,70. Entonces, está en esta fila 1,75. Pues entonces miramos aquí y ya vemos que es. Que es. Espera, ¿qué pasa aquí? Es este, ¿no? 0,4599. 1,75. ¿Veis? Los números de arriba lo que hacen es añadir otro decimal a los valores de Z de esta columna, ¿no? Entonces, 0,4599 sería el valor que tiene. El valor que tiene en esa curva esta área de aquí. Porque esto de aquí es 1,75. ¿Vale? Está en la 4, ¿vale? El 4599. Vale, ahora la siguiente pregunta que nos dice era ¿qué valor a la derecha de 2,12? A la derecha de 2,12. Entonces, en realidad, lo que queremos buscar en este caso no es esto rayado, que lo que está rayado en negro es lo que nos dará la tabla si buscáramos el 2,12. Pero nos dicen lo que hay a la derecha. ¿Cómo sabemos esta parte de aquí? Bueno, pues como sabemos que esta parte mide la mitad de la tabla, mide 0,5, si miramos en la tabla, en la curva, o sea, en las tablas, 2,12 nos da el valor de esta parte. Y el valor de esa parte es 0,4830. Entonces, el valor de esto de aquí será lo que, si le restamos a 0,5, el 0,483 nos dará el valor de esto, ¿no? De lo que hace, ¿no? Dicen, esta tabla solo nos proporciona el área que hay entre la media, que es 0, y un número positivo. Un número positivo de. Sí, siempre. La tabla siempre nos da números positivos, porque en realidad nos da lo mismo. Cuando miramos números negativos, en la tabla no están, pero como la curva es simétrica, nos da lo mismo, mirar el positivo o el negativo. El área caerá en un lado de la curva o en otro, pero será la misma. Dice, y un número positivo. Mientras que si deseamos el área a la derecha de 2,12, tenemos que resolver el problema de una forma indirecta, buscando el número 2,12, o sea, z igual a 2,12 en la tabla, y vemos que tiene un área de 0,4830, que es esto de aquí, ¿no? 4830 es esta área de aquí, entre 0 y 2,12, y entonces, como sabemos que la mitad de la curva es 0,50, pues hacemos esta operación, ¿no? 0,5 menos 0,4830 nos da 0,017, que es esto de aquí, tendrá 0,017. Vale, nos dice que en todos los problemas lo que sombrean es el área que podemos mirar en la tabla, ¿no? Esto de aquí rojo no lo podemos mirar en la tabla, lo tenemos que hacer con un problema indirecto, ¿no? No lo podemos medir directamente en la tabla. En el 0 dicen lo que hay entre 0 y menos 1,3. ¿Ves? Está el menos 1,3, pues está en la parte izquierda, ¿no? Esta también mide 0,5. Pero como ya no gana el número, podemos ver lo que hay entre 0 y menos 1,3, ¿no? Pero sí que podemos ver esto, lo que hay entre 0 y 1,3. Y como son simétricas, pues el valor es el mismo. Es decir, la tabla siempre solo podemos mirar números positivos, pero el área es la misma porque es simétrica, ¿no? Entonces, si miramos si miramos, por ejemplo, 1,3 en las tablas, pues sería 1,3. ¿Qué es esto? Es 1,30, ¿no? 0,432. Vale, pues meses 0,432, que es en porcentajes, pues el multiplicador por 100, 40, si nos lo pidieran en porcentaje, sería el 40,32% de los casos. Estarían en ese área. Pero, ya digo, en la tabla no tenemos números negativos, siempre tenemos que mirarlo como positivo y saber que lo que nos dé, que estas dos áreas son iguales, porque la tabla es simétrica, la curva, ¿no? Nos piden aquí en el D. En el D. Lo que está a la izquierda de menos 0,9. Bueno, aquí han pintado en negro lo que podemos mirar en la tabla, ¿no? Que es lo que. En realidad aquí estaría en menos 0,9 y lo que nos están preguntando es lo que hay a la izquierda, es decir, nos están preguntando esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo calcularemos? Lo calcularemos como la tabla nos da valores positivos, mirándolo en positivo, primero miraremos esta área, lo que hay de 0 a 0,9 y después, como sabemos que esto mide 0,5, se lo restaremos de 0,5. Y entonces, en realidad, nos daría a nosotros esta parte, pero esta parte azul, como la curva normal es simétrica, es igual que el trozo rojo, ¿vale? Entonces, lo miramos de una forma, dice, a ver cómo nos lo pone. El área que queremos encontrar se muestra sombreada en la figura. Es esto, creo. Debido a la simetría de la curva normal, este área que es igual que las que es el área que nos hacen buscar, que es esta, es igual que esta, ¿no? Porque son simétricas. Entonces lo que hacemos es buscamos 0,9 en la tabla del área de curva normal y encontramos que el área que hay entre el 0, que es este, 0,9, es de 0,3159. ¿Vale? Cuando lo hemos mirado en la tabla, hemos mirado esta, en realidad esto negro, ¿no? Que es lo mismo, 0,3159, ¿vale? De modo que el área a la derecha de 0,9, o en forma equivalente, el área a la izquierda de menos 0,9, que es el área deseada, que es esta, que estamos buscando aquí, será 0,5 menos 0,5 menos 0,3159 y nos dará 0,1841, que es el 18,41%. ¿Vale? Es decir, que estamos viendo todas las posibilidades de lo que nos pueden pedir a la hora de mirar algo dentro de una curva, dentro de la curva normal. Ahora, en la E, nos están pidiendo a la izquierda de 0,73. Es decir, nos piden todo esto. Bueno, cuando nosotros miramos en la... cuando nosotros miramos en la tabla, nos va a dar solo esta parte de aquí azul. ¿Vale? Pero como queremos saber todo lo que hay a la izquierda de 0,73, nos dará esto y habrá que sumarle también toda esta parte que mide 0,5. De aquí hasta aquí, la mitad de la tabla medía 0,5. Entonces será 0,5 más 0,2673, que nos da 0,7673, que es 76,73%. Es decir, aquí lo que hasta ahora habíamos restado, pero ahora vemos que sumamos toda la media, la mitad de la tabla, porque aquí lo que nos interesa no es la distancia que hay desde la media hasta el 0,73, sino todo lo que hay a la izquierda de 0,73. Toda esta parte. Hasta aquí veis, está en menos 3, aquí en el máximo sería el más 3, y así aquí estaría el 1 y el 2, y aquí pues estaría el 1 y el 2, ¿no? Así sería la distribución. Estaría el 1, el 2, el 3, y aquí el menos 2 y el menos 1, ¿vale? Y la media, como es una curva normal, pues el 0. Vale, pues aquí lo que vemos es que sumamos, en este caso, la F. Ahora nos dicen qué área o qué probabilidad hay entre una Z que vale 1,3 y otra que vale 1 y otra que vale 2,5, ¿vale? Una Z que vale 1,3 y otro que hay 2,5. La media está aquí, ¿no? Aquí lo que tenemos que hacer son mirar dos veces en la curva normal. Primero medimos el 2,5 y al mirar 2,5 en la curva normal obtenemos esta probabilidad, ¿no? Esta área, 0,4938. Y al mirar este otro Z, Z 1,3, encontraremos en la curva, dentro de la tabla, encontraremos un área o una probabilidad de 0,4032. Entonces, como queremos medir esta parte de aquí, solo esta parte de aquí, pues lo que tenemos que hacer es restar de una, es decir, de toda esta, restar esta parte, y entonces nos quedará esta de aquí, ¿vale? Es decir, de 0,4, si restamos esta otra parte, pues nos quedará esta parte de aquí, que es la que buscamos. Entonces, en este caso es 0,4938, que es la probabilidad asociada a un Z 2,5, menos 0,4032, que es la probabilidad o el área asociada a un Z 1,3, lo restamos y nos da esto 0,0906, que es el 9,06%. ¿Vale? Bueno. Otra forma que nos ponen ahora, al revés, hacia, si lo hemos visto en positivo, pues ahora nos dice negativo. Mirad lo que hay entre menos 2,45 y menos 1,95. Bueno, pues como los valores en la tabla siempre los tenemos que ver en positivo, es como si nos dijeran lo que hay entre 2,45 y 1,95. Lo que vamos a hacer es mirarlo en las tablas, esas cantidades. Miramos primero la mayor, donde Z con valor menos, bueno, la tabla lo miraremos en positivo, Z con valor 2,45 nos da esta probabilidad, Z con valor 1,95 nos da esta, y si la restamos nos queda esta parte, que es la que nos interesa, que es 0,0185, ¿vale? Que es, nos dicen, nos están preguntando por esta parte de aquí. Pero claro, no lo podemos mirar directamente, tenemos que hacer dos medidas, ¿no? Igual que antes, y restarlas. La diferencia con este, pues solo es que este va en positivo, se envían los valores en positivo. Este parece más engañoso porque no hay, perdón. Este parece más difícil porque lo ven en negativo, pero lo mismo, porque nosotros en la tabla solo podemos mirar siempre valores positivos. ¿Vale? Es decir, en las tablas siempre miraremos esos valores, pero en positivo. Y ya, por último, ya es la última posibilidad de todos los distintos problemas con la corona humana. Y es esta, dice, el área o la probabilidad que hay entre un Z que vale menos 1,25 y otro que vale 1,4. Pues aquí también tendremos que hacer dos medidas. Mediremos lo que mide en la curva normal, cuánta es la probabilidad asociada a 1,4. Pues en la tabla en la normal 0,4192. Y miramos en la tabla cuál es la probabilidad asociada en positivo, porque no tenemos menos 1,25, miraremos a 1,25. Y nos dirán que es 0,3944. Entonces sumamos las dos áreas, tenemos que sumar las dos. Lo tenéis aquí y nos da 0,8136, que es el 81,36%. ¿Vale? Pues ya de así de mirar en la curva normal, tenemos ya más probabilidades, no hay, ¿no? Hemos sumado, hemos restado en menos, en positivo, en negativo, pero ahí, bueno, pues sí que hay más problemas, ¿no?, que se pueden hacer. Por ejemplo, sí, esto es estándar, ¿eh? Sí, este dice, este está corregido. Dice de los ejercicio número 3. Normalmente estos están sacados de exámenes, porque solían poner, bueno, ahora no sé cómo lo pondrán, pero normalmente como ponen siempre, pues el número uno, sea de casi siempre todos los exámenes, el número uno, pues hablan de distribuciones y nos preguntan sobre la media o la mediana o las varianzas, que es el tema uno. O el segundo, pues normalmente es de probabilidades, ¿no?, que es el tema dos, de lo que hemos estado viendo nosotros ahora. El tema tres es de la curva normal, ¿no? Pues suelen poner de esto. O también, y también hay dos temas más que nos quedan, que son el de las inferencias y el de los cálculos de muestras, ¿no? Pues calcular una muestra. Y eso suele ser el 4, ¿no? Entonces más o menos vamos por ese orden. Entonces, este, por ejemplo, dice de los 2.500 usuarios, solo 910 utilizan el teléfono a diario. Centrándose en este colectivo y sabiendo que tiene una edad media, la edad media es de 31,7. Y la desviación típica 6,3. Podemos utilizar las tablas de la curva normal para calcular el porcentaje de casos que quedan entre la media y el valor dado. Y el valor que nos dan es 38. Entonces nos preguntan primero, estos usuarios, yo creo que por ahora no se utilizan. Los 2.500 usuarios y cuántos usan teléfono, por ahora no. Dice, primero es necesario calcular el número de unidades de desviación típica, que eso es la Z, que separa al valor 38 de la media. Nos preguntan qué hay entre la media y el valor dado. Entonces, simplemente tenemos que calcular Z, el valor que nos dan son 38, la media es 31,7 y esto es la desviación típica y nos dice que Z es 1. Entonces, miramos en las tablas cuánto vale 1 y se corresponde al valor 0,3413, es decir, el 34,3% de los casos se encuentran entre la media y una unidad de desviación típica, es decir, entre 31 1,7 y 38 años. Es decir, en esta parte de aquí está el... Sí, en esta parte de aquí está el 34,13% de los casos. Pero queremos conocer el porcentaje de casos que tienen más de 38 años, ¿no? Entonces, querríamos saber esta parte de aquí. Bueno, pues si sabemos que esto de aquí mide 0,3413, sabemos que todo esto mide 0,5, pues entonces para saber cuánto es esta parte de aquí, tenemos que decir 0,5 menos 0,3413, ¿no? Y nos dará el valor que es 0, que esto nos dará igual a 0,87. Bueno. Pero también nos piden el número de usuarios, ¿no? Entonces, el número de usuarios de los que tienen más de 38 años, ¿cuántos usuarios? Que tengan más de 38 años, hemos dicho que más de 38 son el 15,87% de los 910 usuarios. Entonces tenemos que calcular, por eso tenemos que multiplicar 910 por 15,87 y dividirlo entre 100, ¿no? Y nos da un valor de 144 usuarios de 38 más años. Es decir, si sabemos el porcentaje y sabemos sobre cuánto hay que aplicar el porcentaje, pues lo único que tenemos que hacer es la regla de 3, ¿no? 910 por 15,87 partido por 100. Después, la pregunta B es el número de usuarios que hay entre 25 y 35 años. Entre 25 y 35 años. Aquí la curva era... ¿vale? La curva era, a ver si nos acordamos de los casos. 31,7 es la media. Y la desviación típica era 6,3. Y nos dicen número de usuarios que hay entre 25 y 35 años. Bueno, tendremos que calcular para mirar en la curva normal, no podemos hacerlo con los años, tenemos que transformarlo en número Z, ¿no? Aquí estamos transformando los 25 años en número Z, porque esto es X, ¿qué me escribe esto? Menos la media partido por la desviación típica, ¿no? Y nos da que este Z de los 25 años estaría por aquí y tiene un valor de menos 1,06349. Vale. Y el de 35, yo creo que el de 35, bueno, el de 35 no lo hemos calculado aún, habrá que calcularlo ahora también. Habrá que calcular el de 35, el Z de 35, que será 35, que es la es X, menos la media, menos la desviación, la desviación típica, ¿verdad? Que no tiene esta raya aquí para nada. La desviación típica. Y nos da esto, ¿no? Y entonces lo que nos pregunta es estas dos áreas. Como nos preguntan estas dos áreas, lo que hacemos es sumarlas, ¿no? Sumar lo que hay de la media a 25 años y lo que hay de la media a 35 años. Y nos da que en total, entre esas dos edades, es decir, el 55,38% de los casos está comprendido en ese intervalo. Como ya sabemos el porcentaje y sabemos el número total de usuarios, que es 910, pues calculamos el 55,38% 39% de 910 y nos da que son 504 los usuarios que están entre comprendidos entre 25 y 35 años. ¿Vale? 504. Bueno, nos quedamos aquí. Veremos más de esto de la curva normal. Porque ya de la curva normal, aparte de esto, yo creo que ya no tengo nada. Perciencia de probabilidades. Bueno, ahí sí, tenemos aquí. Esto me parece que están corregidos. Sí, estos están corregidos. Bueno, veremos también todos estos para ver todo lo que cosas que pueden preguntar, ¿no? Estos son también de distintos exámenes de la curva normal. Bueno, pues nos quedamos así, porque ahora no nos da tiempo a hacer más ejercicios y seguimos la semana que viene. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. La semana que viene.